iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy el número de integrantes para llevar a cabo esta tertulia está bastante reducido, pero aún así todo, con toda seguridad, la temática que vamos a desarrollar va a quedar muy bien, porque ambos son dos los que van a participar. Es algo que les gusta mucho, precisamente por eso lo hemos elegido para esta ocasión, y por tanto esperemos que a nuestros oyentes también les agrade cómo tratan todo el desarrollo que vamos a ofrecerles. Vamos a saludarles primero. Por un lado tenemos a Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti y a Juan Carlos, y espero que a nuestros auditores les guste tanto el tema como a nosotros.
Efectivamente. Y entonces ahora ya saludamos a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos. Hola, Jorge, y a tu constipado también, a tu resfriado.
Hola a los, esto es perpetuo, a los
oyentes,
casi.
A los oyentes. Y también, hola también a ti, Paqui. Sí, tenemos un tema muy interesante, sí. encima de la mesa, ¿no?
Pues sí, porque la persona de la que vamos a hablar, además, tuvo un acierto enormísimo, ¿no?, con lo que él creó, con lo que él descubrió, y si no, que nos lo digan hoy día al precio en que está. Ya vamos a ver de qué se trata en un momento. De momento lo que vamos a desvelar es el nombre de esta persona, que es de Nikola Tesla, y así que vamos a comenzar ya con Jorge.
Bueno, este gran científico nació en Serbia cuando el mundo croata estaba bajo el imperio austrohúngaro. Fue hijo de un sacerdote ortodoxo y una madre analfabeta. Sin embargo, esta mujer analfabeta parece que era de una extraordinaria inteligencia inventiva, y también ella inventó una serie de aparatos para el hogar y para la cocina. Tesla nace durante una tormenta eléctrica, y alguien cercano a la familia comentó: este niño será un hijo de la tormenta, y la madre lo corrigió diciendo: no, es el hijo de la luz. Fue bastante premonitoria la madre con esta frase, ya que Nikola Tesla, cuando tenía solo 3 años, empezó a manifestar gran interés por todo lo que es energía. Se cuenta que, acariciando a su gato, de repente sintió una descarga eléctrica en la mano, y esto le llamó extremadamente la atención, y de tan temprana edad empezó a preocuparse por la energía. También se subió a un tejado y se lanzó con un paraguas abierto para ver si podía flotar. Tuvo sus buenas magulladuras, pero esto no lo desincentivó para seguir adelante sus prácticas en busca de respuestas. Tesla es considerado por algunos como el último científico romántico, ya que trabajó solo, como esas famosas caricaturas que existían antes del sabio loco, ¿no? El giro sin tornillos de Walt Disney, que trabajaba solo en el laboratorio haciendo sus inventos, a diferencia de otros que tenían un ejército de ayudantes a su alrededor. Tesla, el padre, que era sacerdote, quería que el hijo siguiera la misma carrera, pero él se negó, se enfermó de cólera, que lo tuvo bastante tiempo postrado en cama, pero finalmente logró seguir adelante con su vocación. Viajó, estuvo en Praga, en Hungría, en Francia, y finalmente se radicó en Estados Unidos, donde conoció a su ídolo, Thomas Alva Edison, con el cual terminó totalmente disgustado en lo que se conoció como la guerra de la corriente. Por el momento voy a dejar aquí para que prosiga Juan Carlos.
Muy bien, pues que siga Juan Carlos.
Pues muy bien. El tema de la guerra de las corrientes, que es lo que también fue importante en todo esto, pero vamos a ir poco a poco, en parte lo que estabas diciendo, ¿no? Lo que estabas comentando. Veréis, antes, aún siendo muy jovencito, a Tesla, como decía Jorge, se interesó mucho por la electricidad, ¿no? Le gustaba. Y tenía un profesor que le animó en las clases a seguir sus experimentos. Incluso los experimentos los exponía también ahí en clase. Una de las cosas que también se dice de Tesla es que sus profesores desconfiaban mucho de él porque él era muy bueno en matemáticas. Incluso se dice que era superdotado, que estaba entre 160 y 300 de capacidad. O sea, era un porcentaje muy alto. Y aquí se desconfiaba de él, ¿no? Entonces se le volvía a preguntar las mismas preguntas una y otra vez, y él siempre resolvía perfectamente los ejercicios de matemáticas. Es decir, estamos ante una gran personalidad, ¿no? Es innegable que estamos ante uno de los grandes científicos de todos los tiempos, como estaba ahora comentando también Jorge. A mí me parece que Tesla es un personaje olvidado, y olvidado por algunas razones que no comprendemos. Aquí posiblemente hay alguna cuestión oscura con lo que tú decías, esas guerras que hubo de corrientes, y sobre todo la posición que él mantuvo en ocasiones con respecto a lo que fue cuando ya estuvo en Estados Unidos, la Edison Machine Works, ¿no? Que era la empresa de Edison. Bueno, diré que sí, que él tenía tres hermanas y un hermano. Él nació en Smiljan, para que nos vayamos centrando. Esta es una localidad que en esa época estaba en el Imperio Austriaco. Y actualmente esta es una ciudad que pertenece a Croacia. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de un país que entonces no existía, porque este país, como bien sabéis todos, surgió en 1991 con la desaparición de la antigua Yugoslavia de Tito, ¿no? Bueno, pues a pesar de haber nacido, ¿no?, de tal, él tenía, como decía, tenía tres hermanas, Angelina, Milka y Marika, y un hermano que se llamaba Dane, que esto también le marcó mucho a Tesla, puesto que el hermano, por lo visto, murió en un accidente de equitación, y él de alguna manera se vio como culpable de este accidente, y esto le marcó también toda su vida, ¿no? Luego de Smiljan, la familia va a pasar a Gospić, que es aquí donde va a empezar los estudios el joven Tesla, los estudios de enseñanza secundaria, enseñanza media, o lo que es hoy el bachillerato, ¿no?, aquí en la ESO, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos ya en 1873, que es cuando Jorge, que va a tener esa enfermedad de cólera. El padre le va a prometer, de alguna manera, que si se cura del cólera, él le va a mandar a estudiar ingeniería. Y así es verdad, que lo hace y le manda a estudiar ingeniería, y él entra en la Escuela Politécnica de Graz, esto está en Austria. Después de dos años de estudios, estamos hablando de 1875, en el año 1875, en el tercer curso, él ya lo deja, pero porque se ha, de alguna manera, empieza a tener adicción con el juego, empieza a tener una ludopatía tremenda y se gasta el dinero de la matrícula, cosa que esto le hizo, no comentárselo a la familia, y se marchó a un lugar en Eslovenia, ¿no? Y aquí en Eslovenia va a ir la madre a buscarlo, que es cuando lo va a traer a casa, y luego ya va a empezar a recuperarse un poco, ¿no? Estamos hablando un poco. En 1881 Tesla va a comenzar, como decía también Jorge, a trabajar en una empresa de teléfonos en Budapest. Y fíjate, curiosamente, Paquita, a todos, esta empresa era la Ferenc Puskás, ¿no? Este era el abuelo del famoso jugador del Real Madrid, ¿eh?
El Puskás, claro, sí.
Sí, no, pero este es el abuelo, el que fundó esta empresa. Y bueno, dicen que aquí hizo algún tipo de teléfono especial, con algún tipo de aplicaciones especiales. Bueno, él al año siguiente se despidió de esta empresa y se fue a París. Y aquí en París sí que, aquí también va a empezar a trabajar para la Internet, bueno, la Continental Edison Company, ¿no?, que es la compañía que tenía Edison aquí en París. Bueno, se vio que pronto destacó muchísimo, ¿no?, porque era un tío muy inteligente, ¿no?, ahí en uno de sus jefes se fijó en él y le hizo ir a Estados Unidos, que es donde decía Jorge. Bueno, lo voy a dejar aquí para que pueda seguir Jorge y luego yo ya retomo también un poco.
Muy bien, pues nada, Jorge, te toca.
La pregunta es, ¿cuál fue la contribución de Tesla? Tesla llegó a inscribir una cantidad enorme de patentes en Estados Unidos y su principal trabajo fue en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Cuando llega a Estados Unidos y conoce a Edison tenía alrededor de 35 años y Tesla alrededor de 28, y Edison le pide mejorar algunos sistemas que él estaba desarrollando y le promete $50,000 si lo logra. Tesla lo consigue y cuando va a cobrar la suma, Edison se ríe de él y le dice que todavía él no conoce el humor americano, lo que genera, digamos, la ruptura entre estos dos científicos. Tesla se va y va a crear su propia compañía. Ahora es importante tener en cuenta que estamos en una época que fluctúa entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. O sea, una época histórica fenomenal en el mundo, porque van a surgir las dos guerras mundiales y los países están desarrollando nuevas tecnologías, trabajando sobre todo en Estados Unidos, y ahí hay cuatro gigantes en acción, ¿no?, que está Edison, Tesla, Guillermo Marconi y Albert Einstein. O sea, es una época histórica muy especial y por lo tanto las grandes empresas norteamericanas tienen muchísimo interés en las nuevas tecnologías. De hecho, Edison tenía grandes contactos políticos y empresariales, de los cuales Tesla carecía completamente. Finalmente, Tesla consigue el apoyo de George Westinghouse, que era una empresa adversaria a las empresas de Edison y quienes lo apoyaban, para poder realizar sus trabajos. Esta guerra fue bastante sucia, ya que sobre todo de parte de Edison, que trabajaba la llamada corriente continua, que era bastante más lenta, costosa de producir y además no podía cubrir grandes distancias, mientras que Tesla va a trabajar la llamada corriente alterna. Un pequeño paréntesis: la corriente que conocemos como tal no es más que la liberación de los electrones del núcleo, y al liberarse pueden buscar otros núcleos y empiezan a moverse. Esa es la energía eléctrica. Pues bien, lo que hace Tesla es aprovechar ese movimiento desordenado de los electrones y produce la corriente alterna, que es mucho más eficiente que la corriente continua, puede alcanzar niveles enormes en megavatios. Y por eso cuando recibimos en nuestras casas la energía eléctrica tiene que transformarse y disminuir para adaptarse al nivel eléctrico que necesita el refrigerador, el televisor, el computador, etcétera. Pues bien, en ese momento está la famosa Feria de Chicago y la idea es quién de los dos va a iluminar esta feria, y ahí el ganador finalmente es Tesla. Edison, en una campaña bastante sucia, utiliza la corriente alterna de Tesla para matar animales en público, para tratar de desprestigiar el descubrimiento de Tesla como algo mortal, e incluso inventa la famosa silla eléctrica Edison, ¿no?, para matar reos. Pero finalmente gana Nikola Tesla y Edison prohíbe usar sus bombillas, las bombillas Edison. Pero en el lapso de 6 meses Tesla crea otro tipo de bombilla y soluciona el problema, e ilumina totalmente Chicago. Tesla aquí tiene un periodo de gloria bastante grande, en los diarios, en la prensa, y después tiene el apoyo de J.P. Morgan, porque él le vende su patente a Westinghouse y después tiene el apoyo de J.P. Morgan para hacer su famosa torre. En realidad los planes de Tesla era iluminar el mundo entero en forma gratuita, y esto se contraponía totalmente a los intereses económicos de la época. Las grandes empresas les interesaba obtener rentabilidad del trabajo de los científicos, y Tesla no era un científico al estilo de Edison, que era un científico empresario muy exitoso. Tesla era un científico místico. De hecho, cultivó la amistad de Vivekananda, un yoga, era lector de los Vedantas, e incluso aprendió el sánscrito. De modo que los intereses de Tesla eran muy diferentes al científico empresarial, que era el modelo típico norteamericano, y la riqueza no era su finalidad. De modo que cuando J.P. Morgan le quita su patrocinio económico, Tesla queda bastante complicado. Hay que recordar también que el laboratorio que construyó Tesla sufrió un incendio, y muchos creen que habría sido un incendio intencional de su competencia. Marconi, que ganó el premio Nobel por la radio, utilizó alrededor de 7 patentes del propio Tesla sobre la radio. De modo que después ahora sabemos y se le atribuye la radio a Tesla. Pero Tesla, en un principio, cuando sus amigos le decían que Marconi estaba utilizando sus patentes y avanzando en este plano, no le dio importancia porque sus intereses iban por este proyecto mundial que no logró concretar por falta de patrocinio, dificultades económicas y también políticas. Y por el momento quedo aquí para cederle la palabra a mi compañero.
Muy bien, pues sigue, continúas tú, Juan Carlos.
Estábamos en que Tesla marcha a Estados Unidos, y en Estados Unidos efectivamente pues se va a unir a, y se produce esa famosa broma que decía Jorge, ¿no? Según Edison, ¿no? Que se lo había dicho, porque tenía que perfeccionar 24 máquinas para la compañía de Edison, que era, como he dicho antes, la Edison Machine Works. Le promete esos $50,000, supuestamente de broma, y cuando se los va a dar le dice que no. Sí que le dice que le va a subir el dinero del pago de la semana de $10 a 18, pero él dice que no, se despide, y de alguna manera pues consigue algunos inversores para crear su propia compañía, su empresa, ¿no? Se une a dos personajes, un tal Robert Lang y otro que es Benjamin Bale, ¿no? Que son los que le van a ayudar, ¿no? En su compañía, ¿no? Resulta que no es fiable, ¿no? Este Tesla, ¿no? Esta compañía se va a llamar la Tesla Electric Line de and Manufacturing, y entonces, bueno, pues los inversores ven que no es fiable Tesla y le dejan de ayudar. Estamos ya en 1885. Entonces él llega a la bancarrota con esto, ¿no? Con estos inversores que dejan de confiar en él, ¿no? En el 87, pues efectivamente Nikola Tesla va a invertir en un motor eléctrico que es importante, un motor que funciona, un motor de inducción electromagnético, ¿no? Es uno de los grandes inventos de Nikola Tesla, ¿no? Ese motor, el motor que ha inventado Tesla, está en corriente alterna, como decía Jorge, en contraposición a la corriente continua, que es la que estaba defendiendo Edison, ¿no? Se probó y fue, bueno, pues un sistema, un prototipo que funcionaba bien, que era fácil de manejar, y además era un prototipo que tenía una fácil manutención, ¿no? Esto también se buscaba, porque estamos hablando en periodos de guerra, y además estamos hablando de periodos también tremendamente importantes de finales del XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Bueno, Tesla vendió la patente, se la vendió a una serie de inversores, entre ellos estaba George Westinghouse, que se la compró, pero además Westinghouse, que tenía la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, que era la compañía, pues le dijo que sí, que le contrataba, que además no solo le contrataba, sino que le iba a dar un puesto de consultor o de asesor dentro de la empresa, puesto que él había utilizado todos este tipo de inventos, ¿no? Y efectivamente comienza lo que se llama la guerra de corrientes, en esa exposición que comentaba Jorge. Bueno, al final va a vencer en esta materia Tesla. Sí que es cierto también, y esto es una de las cosas que se comentan, es que fue una guerra sucia en la que efectivamente Edison mostró ese tipo de ferocidad y llevando a cabo experimentos con perros, con gatos, incluso hasta electrocutó un elefante. Se cuenta que gracias a esto, lo que decía Jorge, se llevó a cabo lo que se llamó luego la silla eléctrica para ejecutar a los presos. Finalmente, después de este episodio, se va a intentar dar luz o llevar suministros de luz a ciudades más importantes, y se deja que la compañía de Westinghouse trabaje en lo que son las cataratas del Niágara con una serie de motores inventados por Tesla para generar electricidad. Esta electricidad va a llegar a Buffalo, pero no solo a Buffalo, va a llegar a Boston y va a llegar también a ciudades, por ejemplo, como Toronto, en el Canadá, y cosa que le va a hacer a Tesla ganar esta lucha, ¿no?, de las corrientes. Otra de las cosas que decía Edison es que esta electricidad alterna era muy mala para los hogares, ¿no?, que podía producir una serie de enfermedades y una serie de episodios de incidentales, ¿no? Bueno, pues estamos ya en un periodo también importante para lo que va a ser el desarrollo ya final de la vida de este gran inventor. Este gran inventor que hizo también creó esa lo que va a ser luego el desarrollo de Internet y otra serie de medios, ¿no? Y le dejo un poquito que también siga Jorge, ¿vale?
Pues continúa, Jorge.
Bueno, Tesla era un místico, como dije, bastante excéntrico, un pacifista también, y pensaba que si todas las potencias poseían un arma de tal letalidad que borrara a la otra, sería imposible la guerra, porque nadie se atrevería a emplear esa arma, y entonces anunció su famoso rayo de la muerte, que consistía en una cantidad tan alta, potente, de partículas eléctricas que borraría cualquier cosa viva o inerte que estuviera hasta 300 kilómetros de distancia. Esto no llegó a concretarse, al menos en vida de Tesla. Algunos sospechan que sus planos, todos sus escritos, libretas de notas y cuadernos habrían sido requisados por la CIA y el FBI, que ellos tendrían esta información. Son especulaciones, sí, pero no concretó esto, que sí lo anunció. Tesla también nos ha dejado cosas que usamos todos los días sin saberlo. Por ejemplo, cuando prendemos la lavadora, el refrigerador, el televisor, estamos recibiendo la corriente alterna de Tesla, ¿no?, y su famosa bobina Tesla, que tenía la capacidad de incrementar en forma extraordinaria la potencia eléctrica. También los aparatos inalámbricos. Cuando usamos el control remoto para cambiar el canal de un televisor, estamos ahí en presencia de un legado de Tesla. Este hombre tenía una personalidad bien especial. Surge una pregunta: ¿por qué un hombre que contribuyó tanto en su época cayó en un olvido tan grande y reaparece ahora casi como un héroe legendario? Se han hecho canciones con Tesla, juegos electrónicos, películas, biografías, novelas sobre la vida de Tesla, grupos rockeros que han cantado su nombre. Entonces la pregunta es: ¿por qué cae en un profundo olvido y ahora renace como casi un superhéroe? Y yo creo que en parte contribuye lo que decía al principio: es considerado el último científico loco, el último científico romántico que trabaja solo contra los gigantes del poder político y económico. A esto se suma tal vez su personalidad excéntrica, ¿no? Era un hombre de casi 2 metros de estatura, que cuando había en reuniones se presentaba con mucha elegancia, se lavaba las manos 3 veces cada vez que había que lavárselas, si entraba a un restaurante exigía 18 servilletas en su mesa y limpiaba los cubiertos en forma exhaustiva antes de usarlos, tenía pánico a los microbios y una obsesión por las palomas. De hecho, en su vejez, vivió más de 80 años, en la pieza del hotel donde falleció, él salía a los alrededores a alimentar las palomas. De modo que todo esto va generando una aura de un sujeto distinto al común alrededor de su persona, que lo ha convertido en el personaje que hoy tenemos. También Tesla se dio el lujo de discrepar de Albert Einstein. No se sabe si tuvieron alguna relación entre ellos permanente. Sí hay algunas fotos donde aparecen los dos, pero son muy pocas. Y se dio el lujo de decir que la dimensión espacio-tiempo no podía ser curva, como indicaba la relatividad de Einstein, porque el espacio no tiene atributos, y al no tener atributos ni propiedades, mal podría tener la propiedad de la curvatura. En cambio, él sostenía que lo que interrelacionaba todas las cosas y organizaba el universo era el éter. Entonces él habló del éter. Lo que sí, en honor a la verdad, hay que recordar que cada vez se va confirmando más la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Los eclipses y distintos fenómenos espaciales han ido confirmando la teoría. Tal vez la diferencia está en que Tesla trabajó con elementos comprobables. O sea, cuando trabajó la electricidad, produjo luz eléctrica. En cambio, Einstein trabajó con cosas no materiales a las que estamos acostumbrados nosotros, sino con elementos que van mucho más allá, en otro campo de la física, que dio lugar a la física cuántica. Pero sí es justo reconocer que la teoría de la relatividad se ha ido confirmando en la actualidad. Entre los amigos de Tesla estuvo el escritor Mark Twain, y Twain quería mucho a Tesla, y el Tesla decía que su libro favorito era Las aventuras de Huckleberry Finn. De modo que ahí sí hubo amistad. Por el momento quedo aquí para que siga Juan Carlos.
Muy bien, Juan Carlos.
Pues efectivamente es una vida muy curiosa. Fíjate, se le consideraba también un genio excéntrico. Dicen que se mareaba también, tenía desmayos de vez en cuando y además también se cree que tuvo problemas psicológicos. Otra de las cosas que se dice es que no podía ver las perlas, entonces cada vez que salía con alguna mujer o veía alguna mujer con perlas no se acercaba a ella. Nunca se casó y efectivamente tampoco tuvo hijos, ¿no? Es una de las cosas que hacen de Tesla un personaje curioso. Luego llegó a decir que, bueno, que posiblemente si hubiera tenido hijos no hubiera tenido el trabajo que tuvo, ¿no? Esto también es posible. Bueno, en sus últimos años Tesla tuvo una vida un tanto dispar. ¿Por qué? Pues porque efectivamente descubrió esto de la corriente sin hilos. Se dice que se quemó el laboratorio este del que hablaba Jorge cuando él ya prácticamente había descubierto los rayos X. Bueno, se perdió toda la información y siguió por otros caminos, siguió con la comunicación sin hilos, la electricidad, el intento de transmitir la electricidad sin hilos, creando, él creó una cosa llamada la Wireless Tower, ¿no? Una especie de torre que podía, o quiso, era un invento, ¿no? Para ponerlo en marcha, pero no se pudo, le habían dado $150,000 y todo esto se fue agotando porque no tuvo una importancia grande por parte de una serie de inversores, ¿no? Que también luego los científicos nos han dicho, los que han seguido trabajando, que gracias a Tesla, bueno, pues tenemos internet, tenemos el control remoto, tenemos otra serie de productos o de inventos que los estamos utilizando diariamente, ¿no? Pero que claro, que no nos damos cuenta. Como decía Jorge, bueno, también hay un coche, ¿no? Y ahora han sacado un Tesla, ¿no? Un coche importante, ¿no? Bueno, pues esto todo fracasó y volvió otra vez a la bancarrota, como decía antes, Y fijaos, él vivía, estuvo viviendo toda su vida en hoteles, ¿no? Y vivió en Estados Unidos, en Nueva York, en uno de los hoteles más importantes, que es el Waldorf Astoria, ¿no? Que es uno de los importantes. Aquí, bueno, pues estuvo 22 años viviendo en él. Luego en el 34, pues él ya fue de hotel en hotel. Él ya decíamos que había estado muy liado también con lo de la... Y finalmente acabó en uno de los hoteles importantes de Nueva York, ¿no? El New Yorker, ¿no? Aquí es donde murió. Por lo visto estuvo 2 días con el cartel, no se moleste, y murió de un ataque al corazón. Bueno, pues Nikola Tesla nos ha cedido una serie de experimentos, inventos muy importantes. Digo que él murió el 7 de enero de 1943, como estábamos diciendo antes, una edad bastante avanzada, ¿no? Para tener la vida que tuvo, ¿no? Bueno, pues en el New Yorker este que decía, pues se encontró su cuerpo. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es que él decía que todo ser humano es como un motor con un engranaje unido al universo, ¿no? Estas son frases importantes de una persona que se dedicó durante mucho tiempo al trabajo. El trabajo era como digo, nunca se casó, y por eso el trabajo era lo más importante para este importante genio, por decirlo. Y ponerle también en su sitio, ¿no? Tenemos que reconocer a la gente que ha hecho cosas. A mí me recuerda mucho a Antonio Meucci, ¿no? El que inventó el teléfono, que luego se le dio la importancia a Graham Bell porque compró la patente, ¿no? De momento lo dejo aquí.
Efectivamente, yo creo que es un reflejo, ¿no? Este caso del teléfono con respecto al que estamos contando hoy de Tesla, ¿no? Lo que pasa es que al cabo del tiempo cada uno queda en su sitio, pero sí que es una pena que tiene que ser al transcurso de que pase un montón de tiempo para que se sepa realmente quién es el verdadero autor, ¿no? de ese invento. Bueno, vamos allá a hacer la última ronda con Jorge.
Tesla dijo su famosa frase refiriéndose a sus adversarios: el presente es vuestro, pero el futuro me pertenece. Y parece cierto porque es Tesla el hombre que suena actualmente. Incluso anunció el teléfono celular cuando dijo: va a surgir un aparato muy sencillo, pequeño, que se podrá llevar en el bolsillo y que permitirá a cualquiera recibir información de cualquier parte del mundo. Y efectivamente ahí tenemos el teléfono celular. Tesla fue tan especial que negó la existencia del alma. Señalaba que los seres humanos y todos los seres vivos actuábamos como máquinas conectadas al éter, esta sustancia, ¿no?, que era la fuente de toda existencia y que permitía que todo estuviera interrelacionado. Esto guarda una curiosa semejanza con el Tao, ¿no? El Tao, que es la ruta, el camino que nadie conoce, que no se puede nombrar porque si se le nombra no existe, y del cual todo depende, está en todo y a la vez no está. Curiosamente, el éter de Tesla se parece mucho al Tao. También Tesla mantuvo una curiosa amistad con María Orsic, la famosa médium y bailarina nazi, que era de la misma nacionalidad de Tesla. También era serbia, una mujer de 18 años de una belleza extraordinaria, que sostenía haberse comunicado con seres de otros planetas y mantuvo una intensa correspondencia, María Orsic, con Nikola Tesla. Esta mujer desapareció el año 45 sin que nadie nunca más haya sabido de su paradero. Lo último que se conoce de ella es una carta que escribió donde decía: ya no podemos seguir aquí, y desapareció. Ella estuvo también vinculada a una, se cree, una sociedad científica mística, y hablaba de que se comunicaba con unos seres llamados los Subis, y en una sesión espírita a la que se invitó a Rudolf Hess, este nazi quedó perplejo ante esta comunicación, que según estudios posteriores sería el lenguaje de los sumerios, lo que hubo ahí. todo esto son especulaciones, nunca vamos a conocer la verdad, porque María Oxen desapareció sin dejar ningún rastro, y las cartas que mantuvo con Tesla también desaparecieron a la muerte del científico, que también sostenía haberse comunicado con seres de otros planetas, de modo que Tesla y su compatriota María Orsic vibraban en la misma cuerda respecto a este tema. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Juan Carlos.
No, pues yo, para terminar, ya hemos hablado, yo creo que bastante, sobre este personaje excéntrico. Hemos visto sus, manías, sus, pero simplemente rescatar una frase de él, ¿no? Él decía que no le importaba que le imitaran en sus inventos, lo que le importaba es que no se hiciese nada. Esto es lo que resume esta gran personalidad, ¿no? Una persona que trabaja por los demás, aunque no se le reconozca. Se ha reconocido tardíamente y es importante colocarlo en su sitio, pero también hay que reconocer este tipo de héroes, entre comillas, que trabajan por los demás y trabajan por un sentimiento totalmente distinto. Y nada más.
El que se le diera, por ejemplo, el Nobel a Marconi, ¿no? Muy bien, porque la radio es un invento fantástico, que revolucionó, ¿no? El todo en ese momento, y que la importancia que tiene es tremenda, que hoy día, incluso con la aparición de la televisión, jamás le ha hecho sombra, porque la radio sigue teniendo tanta importancia como siempre. Pero ¿vosotros pensáis que este señor se le tenía que haber dado el premio Nobel también?
Si me permite, Paqui, perdona, Juan Carlos.
Sí.
Yo creo que Marconi debió haber tenido, al margen de los premios, que son cosas accidentales y no es lo más importante, debió haber tenido la honestidad de decir: yo logré esto gracias a los avances de Tesla, y no guardar silencio. Nadie le niega sus méritos, pero como decía Newton, si he llegado hasta donde llegué es porque me he apoyado en hombros de gigantes. O sea, reconocer el mérito del otro también. También es bueno recordar que Tesla produjo una máquina para provocar temblores y terremotos, y de hecho provocó uno que la gente de los edificios cercanos salió corriendo, arrancando, y la policía llegó a la casa de Tesla, a su domicilio, y este logró romper la máquina antes de que lo allanaran a martillazo limpio. De modo que incursionó en esto de la energía en forma extraordinaria, y en la actualidad también, como homenaje a Tesla, existe la Tesla Motors en Estados Unidos, que es la mayor productora de automóviles eléctricos.
Sí, de modo es... que perdóname. Sigue...
Sí, adelante, Juan Carlos.
No, decía que, como estabas preguntando esto por los premios, yo creo que el premio Nobel está muy sobrevalorado, tanto antes como ahora, porque está muy politizado. Entonces yo creo que la leyenda de Tesla se ha engrandecido mucho sin haberle dado este premio, porque a todos los que les dan el premio Nobel, que seguramente será justificado por motivos X, no voy a entrar ahí porque antes he dicho que, bueno, pues creo que Tesla en realidad es grande y es importante por lo que realmente luego se ha ido descubriendo. Es como cuando hacemos una excavación y vemos que hay una civilización que se ha estudiado mucho, pero esta no, y empezamos a ver la grandeza de esa civilización con respecto a la otra. Otra de las cosas que hizo Tesla también, que no le hemos mencionado, es que pudo mover un barquito a control remoto. Entonces la gente se quedó sorprendida y vio que aquello era maravilloso. Creo que Tesla ha sido un personaje importante. Y también, hombre, es justo que lo pongamos en su sitio, pero también, como él decía, bueno, que lo que se tiene que hacer es utilizar esos inventos para poder mejorar lo que tenemos en la sociedad, ¿no?
Si me permite, Juan Carlos, agregar que la familia yugoslava de Tesla, después de muchas reclamaciones judiciales de orden internacional, logró trasladar a su tierra de origen una buena parte de documentos de Tesla, y que en la actualidad se dice que hay científicos rusos estudiando todo este material y tratando de continuar lo que dejó inconcluso Nikola Tesla. Eso es bastante importante también.
La verdad es que yo creo que sí, que ya hemos hablado bastante de Tesla. Podríamos hablar bastante más, porque como comentabais vosotros, precisamente en la actualidad está pues bastante en boga, y yo me alegro un montón, y yo pienso que todas las personas que hoy día, que son el común de los mortales, estamos utilizando la energía eléctrica, pues si no fuera por él, pues saber cómo estaríamos, ¿no? La pena es él, que era tan altruista, ¿no? Una persona que lo hacía todo de forma sin pensar en la parte económica, ¿no? Que viera cómo está hoy la electricidad, el precio que tiene la electricidad, se subiría las manos a la cabeza, ¿no? Porque ahí en Chile también está cara, Jorge.
Sí, así es.
Sí. Oye, una cosita solo, si me permitís los dos, sobre este asunto de lo de Tesla, ¿no?, que estábamos mencionando. A mí una cosa que me sorprende en la vida de este personaje, ¿no?, y es no solo esto que decíamos de su altruismo, ¿no?, también tiene una serie de, ¿cómo os lo diría?, de fallas en su forma de pensar. Tesla es un personaje que es verdad que es súper dotado, talentoso, como puede ser Mozart, pero que sería un buen experimento trabajar en la parte psicológica de este personaje. ¿Cómo se crea una especie de genio, ¿no? ¿Cómo se crea este tipo de personajes o este tipo de personas para que lleguen tanto después a la humanidad, ¿no?
Tesla no es el... Juan Carlos, un pequeño detalle. Yo creo que la palabra crear un genio, pues, en mi opinión, modestamente, es errónea. Yo creo que yo sigo creyendo en aquel antiguo aforismo que dice: lo que natura non da Salamanca no lo otorga. De modo que aquí no se crea un genio, él nace así, puede desarrollarse más o menos, ese es otro tema. Pero entre otras cosas curiosas de Tesla, él tenía esta cualidad de transformar conceptos en visiones, casi alucinaciones, de modo que él tenía destellos de luz en que podía ver con absoluta claridad un concepto reflejado en una imagen. Sí, eso sí, se ha estudiado actualmente desde el punto de vista neurológico también, y es posible.
Perdóname, no, si lo que quería decir con esto que es que Tesla también tiene mucha importancia precisamente por esa guerra que inicia con otro genio, que es Edison. Si a lo mejor esa guerra no se hubiera organizado, sí, hubiera sido la corriente alterna la que se hubiera adoptado después, pero no con tanta rapidez como se hizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo un elemento contrario a lo que él proponía. Entonces, eso yo creo que le estimuló más para llegar a conseguir esas patentes en Estados Unidos, que luego fueron las patentes, vaya, en todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada, la verdad es que un personaje de tomo y lomo, al que le tenemos que agradecer muchas cosas, que a veces a lo mejor se pasaba como con la maquinita esta de los temblores, que pero bueno, eso...
Fíjate, Paqui, perdona, que además entre sus anuncios que él hizo hacia el futuro, dijo que el mundo del futuro iba a ser de las mujeres.
¿Ah, sí?
Y no porque él pensara en el feminismo que conocemos hoy día, no se refería para nada a eso. Uh-huh. Pero sí pensaba que el mundo iba a ser de las mujeres. Además, hay que recordar que él tenía gran admiración por su madre. Incluso declaró que sus cualidades y condiciones le venían de la madre. Mencionó al padre en cuanto a sus talentos.
Uh-huh. Él decía que toda la parte que tenía de memoria fotográfica le venía por parte de la madre, ¿no? Yeah. Además, fíjate, la madre, lo que decía Jorge, que siendo una mujer que no había sido instruida, que le influyó sobre una serie de autores griegos a Tesla, ¿no? Uh-huh. Tesla tenía una gran cultura, no era un personaje cualquiera. Él, aparte de esta digamos, esta manera científica de trabajar en su forma física, también tenía la parte cultural, la parte más espiritual, como dice Jorge, pero también la parte más intelectual dentro de lo que era la literatura y otra serie de disciplinas, ¿no?
Complementando lo que dice Juan Carlos, otra de sus frases era que lo más importante que existía eran los libros.
Uh-huh. Otra de sus pues frases. Sí, desde luego, persona inteligente, muy muy inteligente. Y la pena es eso, que a lo mejor él nunca llegó a percibir en el mundo, ¿no?, a su alrededor, pues la valía de todas las cosas que él estaba creando, ¿no?
Pero yo creo que como muchos genios, ¿no? Como le pasó a Einstein, yo creo que mucha gente que está en este tipo de labores, los premios que se les otorgan para ellos son menos importantes que su propio trabajo. En este caso ya hemos dicho que Tesla incluso llegó a trabajar hasta 18 horas diarias en diferentes proyectos, cosa que si hubiera estado casado, hubiera tenido hijos, hubiera tenido una familia, a lo mejor no lo hubiera podido hacer. Einstein, por ejemplo, era un personaje también muy curioso, o el mismo Edison, que también otro de los personajes que viene de unos estudios precarios, pero que tiene un talento magnífico y una forma y muy, muy, muy grande de oportunismo, porque también Edison, con respecto a Tesla, Tesla no tenía ese oportunismo que tenía Edison.
Claro.
Edison era un personaje que supo invertir, que supo rodearse de gente con dinero, incluso de algún presidente de Estados Unidos que otro, y pudo ser cabeza de diferentes cosas, ¿no? De inventos, ¿no?
Claro.
Otra cosa que hemos olvidado, perdón, respecto a Tesla, que se decía que dormía solo 4 horas, el resto lo destinaba al trabajo, y que tanto él como Einstein habrían desarrollado esto que se ha conocido como el sueño lúcido, de que le permitía descansar, reponer energías en corto tiempo y dedicar una gran cantidad de horas a un trabajo intenso. Eso es bastante curioso, ¿eh?
Y otra cosita también que se dice es que ellos dos, los dos, tanto Einstein como Tesla, tenían la parte delantera de la cabeza más desarrollada, y que esto podía ser para muchos psiquiatras una especie de problema, pero que se considera como como una extensión del cerebro que no tiene todo el mundo. Entonces, posiblemente esto les hiciese tener esa capacidad que tenían con respecto a otras personas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en el cerebro existe lo que se conoce como la abertura de Silvio, que es una parte que en el caso de Einstein, al menos, se estudió su cerebro, en lugar de tenerla casi vacía como el común de la gente, la tenía repleta de neuronas.
Fíjate.
La famosa excepción de Silvio.
En Tesla pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Y es este abombamiento que se tiene delante, y que algunos piensan que incluso está relacionado con el tercer ojo y cosas así, ¿no? Uh-huh. Yo no voy a hacer a esto, ¿no? Pero que hay teorías para todo tipo de gustos, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Pues sí. Bueno, pues nada, una vez más hemos concluido el tiempo que tenemos para la tertulia. Hoy ha sido muy, muy interesante, porque al menos desde aquí, desde iberoamérica.com, también nosotros hemos querido hacerle un pequeño homenaje a la figura de Tesla, que realmente pues se lo merecía. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com o también al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los dos el que hayáis estado aquí contando todo esto, todas las curiosidades, ¿no?, que habéis encontrado sobre la figura de Tesla, y a los oyentes pues también agradecerles que nos vayan siguiendo semana tras semana. Ya les emplazamos para que regresen el lunes, porque aquí las tertulias son los lunes en iberoamérica.com, y nosotros les tendremos preparada pues otro tema en iberoamérica.com con tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.